de familia que están pendientes del regreso o de cierta gradualidad para las clases presenciales en colegios, en jardines infantiles y en universidades. Edna Bonilla es la secretaria de Educación en Bogotá. Doctora Bonilla, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Y bueno, a todos los que estamos acá, un gusto de verdad.
Gracias, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. ¿Cómo va a ser, doctora Bonilla, y cuándo el regreso de los niños a clase?
Llevamos más de 5 meses preparándonos para un regreso gradual, progresivo, seguro en los colegios, y lo tenemos diferenciado por los distintos actores de la comunidad. Un cronograma específico para los jardines infantiles y los colegios privados, un cronograma específico para las instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y un cronograma específico para los colegios públicos. Tenemos 793 mil estudiantes en nuestros colegios públicos, 399 colegios, 750 sedes, lo que exigen que nos preparemos de manera distinta. Los jardines infantiles y los colegios privados pueden iniciar ya su proceso.
Pero entonces vamos por partes, ¿no?
Vamos por partes,
porque
sí, señor.
Hay diferentes públicos y diferentes escenarios. Primero, bueno, ya usted comenzó entonces jardines privados, jardines infantiles y colegios privados.
Jardines infantiles y colegios privados pueden iniciar su proceso de reapertura gradual, progresiva y segura.
Ya.
Cumpliendo 3 requisitos, perdonen. El primero, y esto pasa porque nos informen a la Secretaría de Educación cuáles son los protocolos de bioseguridad que tienen construidos en su colegio. Secretaría de Salud revisa esos protocolos, pero adicionalmente nos tienen que informar 2-3 elementos que son muy importantes. El primero, el consejo directivo, la junta, el órgano máximo del gobierno escolar tiene que aprobar el proceso de reapertura. Segundo requisito, quizás el que va a ser más complejo, cada niño que vaya presencialmente tiene que contar con la autorización de las familias. Eso se llama consentimiento informado. Entonces, el niño que va a ir al colegio, el papá, la mamá, tienen que asegurar que conocen y que han tomado su decisión informada para regresar. Y el tercero, que para nosotros es muy importante, como seguramente muchos niños no van a regresar al colegio presencialmente, el colegio nos tiene que informar cuál es su estrategia pedagógica, se llama de flexibilización escolar, para aquellos niños que no van al colegio. Ellos nos suben el protocolo, es en la página de la Secretaría de Educación, y nos informan esos 3 elementos, nos dan el certificado que se dé. Nosotros nos tomaremos máximo 5 días, esa es la apuesta que tenemos, para decirle al colegio que está habilitado o al jardín para que los niños vuelvan a presencialidad. Restricciones importantes, Néstor y compañeros. Primera, solamente pueden estar máximo el 35% de los niños en el colegio. ¿Eso qué quiere decir? El colegio tiene que hacer una planeación.
¿Cada escenario tiene cupos diferentes?
Sí, señor.
¿O todos los colegios tienen cupos diferentes? Entonces, colegios privados, 35% de la población.
35%.
¿Y ese 35 es 35% de los niños en cada salón de clase?
¿Del total?
¿O va el 35%
de los cursos? Va el 35% del total de los niños. ¿Qué es muy importante? Que en esto nos toca aprender, entonces, en un salón pequeño, si el salón es muy chiquitico y no nos permite que haya el distanciamiento, pues el colegio no podrá tener el 35% en ese salón. Si tiene un salón grande que permita, 35%, siempre garantizando esos protocolos mínimos de bioseguridad. Entonces, esa es la primera restricción, 35%. ¿Qué no tiene restricción? Y esto es muy importante, el número de profesores, el número de administrativos y el número de servicios generales.
Ahí pueden ir todos los profesores.
Todos los profesores, que nos garanticen los niños están bien.
¿Y por qué no hay restricción para los profesores y sí para los niños?
Porque tenemos que garantizar el derecho a la educación. Entonces, mal haríamos nosotros, por ejemplo, poniendo una restricción al número de profesores cuando el colegio me puede decir, yo necesito el 100% de mis profesores en el colegio para atenderlos.
Pero el escenario va a ser, por ejemplo, doctora Edna.
Sí, señor.
Si todos los profesores van a estar en el colegio y solamente el 35% de los niños, esa clase presencial para el 35%, los profesores dan las clases virtuales desde el colegio.
Desde el colegio. Okay. Es lo que muchos colegios, yo he tenido pues una cantidad de reuniones con los para llegar a esto hemos tratado de concertar. Entonces, muchos colegios, por ejemplo, nos dicen, voy a llevar a los profesores y los niños se van a conectar, pero el profesor dicta la clase. Perfecto. Nosotros no estamos imponiendo estrategias pedagógicas. Cada colegio tiene su dinámica, su cultura y demás. Entonces, ahí no hay restricción. Ellos pueden. ¿Qué otra restricción hay? Que los colegios pueden operar lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Ojo, yo no estoy diciendo el sábado es obligatorio, estoy diciendo pueden hacerlo. Entonces, no estamos dañando el fin de semana de las familias.
¿Y pueden por qué decidieron hacerlo? Incluir el sábado?
Porque nos pareció importante una estrategia que los colegios puedan tener. Algunos papás que dicen, oiga, yo no me siento tranquilo, quiero llevar el niño a una actividad el sábado al colegio, el colegio lo puede hacer. ¿Qué es importante? El jueves no va. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de ciudad. Entonces, el jueves nos están cohabitando, comiendo muchas actividades económicas. No podíamos cargar más la ciudad con los colegios. María Consuelo, que conoce muy bien el tema de Transmilenio, pues sabe que cuando usted carga mucho el sistema, pues eso nos va a generar un riesgo adicional. Entonces decidimos, el jueves no se va a hacer presencialidad en los colegios.
El jueves todos los niños, sin importar de qué colegio vienen o a qué colegio van,
sí, señor.
El jueves se quedan todos en la casa.
El jueves se quedan todos en la casa porque tenemos un asunto de ciudad, porque tenemos un asunto en el que todos debemos pensar y no queríamos ni cargar el sistema en general, pero adicionalmente nos parece importante que todos le apostemos a la ciudad, que todos entendamos y comprendamos que somos parte de una ciudad. Entonces, he tenido que aprender esto del cupo epidemiológico, y que es un concepto un poco complicado, sí. Pero entender que poco a poco vamos a irnos adecuando, okay. Y que tenemos que pensar también en el otro.
Entonces,
eso es muy importante.
Esto es para jardines infantiles y colegios privados.
Sí, señor.
¿Cierto?
Sí, señor.
Ahora, para colegios públicos, que es el grueso de la población. Sí. Estudiantil en Bogotá.
Sí,
hay casi 800.000 estudiantes en colegios públicos.
Nosotros tenemos 793.566 estudiantes. Hemos subido la matrícula, Néstor, para lo que teníamos al inicio de la pandemia. 4.409 estudiantes más tenemos en este momento. Ahí, ¿cuál es la propuesta que nosotros le hacemos a la ciudad y a los colegios? Tenemos 399 colegios. Nosotros estamos trabajando con ellos en comunicación permanente, en diálogo permanente, con respeto de los gobiernos escolares. Entonces, ahí tenemos la propuesta. En septiembre seguimos trabajando protocolos, seguimos trabajando con cada uno de los colegios, ese vencer los miedos, ese adecuarnos todos a esta nueva realidad. No estamos obligando a nadie. En los colegios públicos también se debe contar con el consentimiento informado. No es que nosotros estemos obligando a los papás que tienen que llevar a los niños y que si los niños no van, van a perder el año. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, con los colegios públicos, ¿qué hacemos? En septiembre trabajamos protocolos, trabajamos lineamientos, viene después la semana de receso escolar, que es, digamos, por norma, y vamos a hacer en octubre, estamos en una labor de diálogo, unos casos pilotos. Yo les he dicho a los maestros y a las maestras a quienes solo tengo palabras de gratitud, seguramente con esto nos va a tocar convivir muchos meses más, y nosotros no nos puede llegar el 2021 diciendo vamos a seguir teniendo a los niños, a las niñas en las casas. Entonces hacemos unos casos piloto en octubre, acompañados por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, y esperaríamos que muchos colegios se nos suban en esto. Tampoco tendrían restricción horaria y respetamos los gobiernos escolares, la autonomía institucional. Los lineamientos son generales, todos los colegios son distintos, entonces cada colegio adecuará sus protocolos y demás. Eso nos vamos con colegios públicos, entendiendo la importancia del bienestar de la comunidad.
¿De cuánto es el cupo en colegios públicos?
No, ahí nosotros es el mismo criterio, 35%. Tenemos varios modelos, les estamos ofreciendo a los colegios varios modelos. Los cupos por grado, por curso, nosotros tenemos en promedio 32.5 niños por curso. en promedio en los colegios públicos. Entonces, vamos a revisar conjuntamente con las instituciones cada espacio para saber cómo acomodamos los niños y cómo nos vamos adecuando a esta nueva realidad.
Doctora Bonilla, como lo más próximo podrían ser los colegios privados, usted ha estado hablando con ellos, más o menos cuántos, qué porcentaje de colegios privados le han dicho que podrían entrar a partir del 13 de octubre cuando ustedes ya dieron la posibilidad vía decreto.
¿Qué porcentaje de colegios aspiran
a realizar? Nosotros, para tomar estas decisiones, hicimos unas encuestas. Esto les quiero contar. En este momento, a nosotros, los colegios privados nos han dicho que el 23% de los padres estarían dispuestos a llevar a sus niños a los colegios. Solamente el 23%. En colegios públicos, tenemos que la encuesta nos dice que el 89% no estaría dispuesto a enviar a sus hijos a los colegios. Eso quiere decir que en los colegios privados estaríamos hablando de ese 23%. Por eso el 35% nos parece una cifra importante, una cifra que recogería esto. Y en los públicos,
si se cumple esa encuesta, el 90% de niños en colegios públicos no va, 89%.
Sí, señor.
¿Y en colegios privados?
En colegios privados solamente el 23% de los padres manifestó la opción de mandar sus niños al colegio.
O sea, un poquito menos en colegios privados, solamente el 25%, más o menos, la cuarta parte de los niños iría a clases.
Claro,
entonces. O sea, ¿no se va a llenar en ningún caso el cupo epidemiológico?
No, pues esperaríamos que no. De todas maneras, las cifras en Bogotá son esperanzadoras. Yo insisto que no nos podemos relajar y entonces, como ahora esto ya está pasando, entonces quitémonos el tapabocas.
¿Usted tiene hijos, doctora Bonilla?
Yo tengo dos hijos, mi hijo grande, Grandulón, de 25 años, y mi hijo, mi chiquito, que tiene 11 años.
¿El chiquito está en el colegio?
El chiquito está en un colegio privado, sí, señor.
¿Y usted lo va a mandar?
Estamos haciendo el análisis con mi esposo, con él también, porque creo que él tiene voz muy importante. Mi esposo acaba de pasar por una situación difícil de salud y es un paciente con alto riesgo, entonces examinaremos. Por ejemplo, una recomendación de la Secretaría Distrital de Salud es que los niños que convivan con personas con comorbilidades o personas mayores deberían mantenerse en la no presencialidad. Creo que una de las ganancias de esta pandemia ha sido que las familias estamos mucho más atentos, mucho más pendientes de los procesos de formación de los niños. Entonces, será una decisión que tendremos que tomar en su momento.
Pero su caso personal es interesante porque teniendo un problema de salud, alguien con una comorbilidad, su esposo, ¿cierto?
Mi esposo tiene más de una, pasó un cáncer.
Okay, pero está mejor.
Muy bien.
Pero aún así es un riesgo mandar al niño al colegio porque podría traer el COVID y eso sería terrible para su esposo.
Claro, porque pues él es mayor, pero adicionalmente tiene otras enfermedades que se generan por eso. Entonces lo revisaremos. Mi niño obviamente quiere estar con sus amigos, entonces lo que hacemos es buscar todas esas estrategias pedagógicas para que el niño tenga su proceso de formación.
Me parece interesante su caso, doctora Bonilla, porque habla de que cada familia toma la decisión dependiendo su propia circunstancia.
Sí, señor. Cada uno tiene que tomar sus decisiones.
Y si la familia está sana, si la familia está bien, ¿habrá más posibilidades de mandarlo al colegio?
Habrá todas las posibilidades, Néstor. Yo sí creo que cuando uno hace los recuerdos, cuando uno tiene los recuerdos de la infancia, seguramente los recuerdos más felices están atados al colegio, al maestro y a los amigos. Entonces, la escuela es eso, es ese espacio de socialización que nos permite a todos crecer. Hay que revisar cada uno de los casos. Por eso nos parece muy importante que no haya decisiones generales, que no haya decisiones iguales para todos los colegios y demás, sino que haya decisiones muy, muy particulares y las familias muy atentos al proceso de sus niños. Familias que, por ejemplo, no tienen con quién dejar su niño y porque ya salen a trabajar. Creo que es responsable como Estado que les ofrezcamos esas alternativas y que los niños no nos queden expuestos a otros riesgos, riesgos psicosociales, por ejemplo, muy altos que hay, riesgos de accidente que hay, pero insisto, siempre privilegiando el bienestar de toda la comunidad.
Doctora Bonilla, usted ha insistido en la necesidad de la autorización de los padres para los niños, lo cual es muy importante. Yo le pregunto, ¿el distrito va a hacer algún tipo de material que presente criterios a los padres para que puedan tomar esa decisión con la mayor información posible?
Sí, señor. Padre, nosotros ya tenemos, yo le digo todavía padre, pero ya tenemos todas una serie de guías.
Todos
de
le decimos padre.
Sí, qué padre. Pena. Una serie...
Es el
una
nombre
serie,
artístico.
Sí, toca, perdón. Hay una serie de guías, de recomendaciones en las que les estamos diciendo, mire, a esto nos vamos a enfrentar, pero también les quiero decir, a esto nos vamos a tener que enfrentar por un periodo de tiempo largo. Entonces, hay unas guías, están en la página web de la Secretaría, que se pueden consultar, unos lineamientos, y también tenemos un reto muy importante, y es cómo pedagógicamente aprendemos a convivir y no nos relajamos con esto. Es que la preocupación es entonces, ahora ya abrimos todo, nos relajamos. No, la preocupación es cómo nos autocuidamos y cómo también cuidamos del otro. El programa que ustedes tienen, el de Yo Me Cuido, Tú Me Cuidas, es muy importante esa cultura, el cómo entre todos nos cuidamos frente al tema. Y las decisiones, yo insisto, deben ser informadas, y la familia debe tener esa información mínima que le permita tomar la mejor decisión para cada niño, cada niña. Cada familia es un mundo independiente, es un mundo propio, y por supuesto cada niño, cada niña, cada joven sí. También.
Sí. Doctora Bonilla, ¿cuántos colegios privados, no padres de familia, que usted ya nos dio la estadística, dicen que el 23%, pero cuántos colegios privados de los que hay en Bogotá han presentado y manifestado su intención de abrir?
Nosotros tenemos en Bogotá 1.782 jardines y colegios privados. Varios de ellos, dependiendo la asociación en la que están, la mesa que los representa, nos han dicho nos interesa o no nos interesa volver. Pero alrededor del 25% de los colegios privados quisieran volver. Yo insisto...
¿Solo el 25%?
Sí, señor. Sí, señor. Hay muchos que no quieren volver, nos dicen, nos mantenemos en esa estrategia de no presencialidad, y yo insisto, creo que nosotros debemos ser respetuosos con esa autonomía de los colegios, creer, digamos, en el concepto que tenga cada uno de esos colegios, pero sobre todo en creer en su estrategia para garantizar el derecho a la educación. Yo creo que eso sí es lo único que no puede estar en juego en este momento. Bogotá particularmente ni modificó su calendario escolar, ni en ningún momento ha suspendido el derecho a la educación ni los programas. Fíjense que el programa de alimentación escolar lo hemos mantenido desde el primer día que los niños salieron. Tuvimos dos días difíciles, que se hicieron filas y demás. Aprendimos y hoy funcionamos en más de 600 supermercados en los que los padres redimen sus bonos. Entonces, nos toca ir aprendiendo gradualmente a todos.
Sí. Secretaria, ¿por qué hay una diferencia entre la manera en la que van a regresar los niños a los colegios privados y lo que ocurre con los colegios públicos? ¿Por qué se demora más esa gradualidad y por qué apenas en octubre estarían empezando los pilotos?
Porque yo insisto, cada uno tiene sus propias dinámicas, sus propias restricciones. Nosotros como Estado lo que hacemos es garantizar, por ejemplo, los elementos de bioseguridad. Tenemos un diálogo permanente, fluido con los maestros, con las maestras. Entonces, este mes, estamos hoy a 8 de septiembre, este mes lo vamos a dedicar a eso. Vamos a dedicarlo a continuar el diálogo, a hablar con los consejos directivos, a hablar con los maestros, a construir los protocolos. En octubre nos viene la semana de receso, entonces creemos que un buen día para iniciar es el primer día hábil después de esa semana de receso escolar. Yo insisto, cada comunidad tiene sus propias lógicas, sus propias dinámicas, y por eso, digamos, nosotros hemos respetado esa lógica, esa dinámica. Afortunadamente en Bogotá diseñamos la estrategia Aprende en Casa. Hoy tenemos el 100% de los colegios reportándonos, el 100% de los 399 colegios nos reportan que están siguiendo la estrategia Aprende en Casa. Estamos llegando con virtualidad, estamos llegando con televisión, estamos llegando con radio, y a 260.000 estudiantes les hemos llegado con guías físicas en sus colegios. Entonces, algunos colegios mantendrán, digamos, esa estrategia Aprende en Casa, y lo harán de común acuerdo con los padres y madres.
Doctora Bonilla, me preocupa un poco la diferencia que puede haber entre los niños que van a ir presencialmente y los niños que van a seguir a través de la tecnología. ¿Cómo se garantiza que esa diferencia no vaya a ser demasiado grande?
Básicamente, madre, lo que nosotros estamos haciendo es confiando, dando lineamientos, pero confiando en la comunidad educativa. Muchos de los colegios privados, yo me reuní el viernes, por ejemplo, con los colegios privados, y ya tienen diseñadas esas estrategias. Entonces dicen, mire, ya le acomodamos al profesor todo el tema del computador, la virtualidad en el colegio. Los niños que van estarán ahí, pero pues la virtualidad también nos ha enseñado a que tenemos que trabajar con estos mecanismos. Yo particularmente, yo soy profesora, y por ejemplo, dictar clase al principio por una de estas herramientas fue absolutamente difícil, uno viendo solo el nombre, la letra inicial de cada uno, el nombre y el apellido sin el rostro, claro. Para uno como maestro es distinto, pero pues claro, todos nos hemos tenido que ir adecuando a esa realidad. Por eso también, padre, nos parece importante haber dejado el jueves como actividad. Créame que lo pensamos mucho, porque los profesores también el jueves pueden hacer como esa especie de balance de qué ha sucedido entre la presencialidad, no presencialidad, y por eso nos parece importante, no solo por las razones de ciudad, sino por las razones pedagógicas que el jueves...
Usted ya, hablando de los profesores, usted ya convenció a los profesores sindicalizados de la ADE, que es el FECODE bogotano, para que acepten todo esto, para que acepten regresar a clase, para que estén en los colegios presencialmente.
No los hemos convencido, estamos trabajando de forma muy respetuosa con ellos. De hecho, el viernes la señora alcaldesa, los hemos invitado a una reunión con ella para presentarles todo esto, para decirles que tenemos garantizado como privilegio el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, sabemos que el 12.2 de los profesores tiene más de 60 años. De nuestros profesores. Entonces sabemos que ellos estamos estableciendo cuántos tienen comorbilidades, por ejemplo, y sabemos que estos profesores pues tendrán que hacer su trabajo desde la casa. Entonces, yo insisto, es una labor de persuasión, de convencimiento, en el que siempre en el centro del debate estén los niños, las niñas y los jóvenes. Sí. Nuestra obligación como ciudadanos es garantizarles su derecho a la educación como sociedad.
Sí, pero secretaria, ¿eso pasa es por convencerlos a los de la ADE, el FECODE bogotano, o más bien pasa es por darles una orden? Y se lo pregunto porque el otro día nuestro corresponsal en Madrid, Enrique Rodríguez, decía que en España, por ejemplo, la educación pública, como es obligatoria el regreso también a los colegios, es obligatorio y por ende el regreso de los maestros. ¿Han pensado ustedes en dar simple y llanamente una orden a los maestros para que regresen a clases?
Mire, nosotros lo que estamos tratando de hacer es una labor en la que trabajemos armónicamente con ellos. Los maestros y maestras de Bogotá, ustedes no se imaginan las maravillas que han hecho en la educación con los niños. Esperamos, y yo les rogaría, si quieren, el lunes mismo hablamos o el viernes después de la reunión, y les cuento cómo nos va con ellos. En educación todos debemos sumar y entender que los niños son lo principal.
Muy bien, es la secretaria de Educación de Bogotá, la doctora Edna Bonilla, hablando de colegios. Nos falta, Ricardo, universidades, ¿no?
Sí, señor, porque me sorprendió además la cifra, son más de 920 mil personas que se movilizan y que tienen que ver con el entorno de la educación superior, secretaria, que tendrá más restricciones que los colegios a partir de ahora.
Sí, señor, es que es más de un millón, es más de un millón de personas, tenemos 920 mil solo estudiantes. En universidades tenemos 65 mil profesores, más todo el personal administrativo. Esto es más de 1.100.000 personas que tenemos alrededor de las universidades, del sistema universitario en general. De las universidades tenemos una restricción entonces del 25%. Lo hemos hablado además, este ha sido un trabajo súper consensuado con ASCUM.
A diferencia de colegios, en colegios 35%,
sí,
y
señor.
En universidades una cuarta parte solamente.
25%, okay. Y está muy acordado con los rectores y demás, y tienen dos restricciones adicionales. Una es que ellos solamente podrán estar lunes, martes, viernes y sábado, es decir, ellos tienen restricción del miércoles y jueves tendrían esa restricción, exactamente lo mismo, por las razones
para
del
no
cupo.
Congestionar,
sí señor, y para no congestionar y para entender, porque es que adicionalmente los niños de los colegios se nos movilizan más en rutas. Los jóvenes universitarios se nos movilizan o en transporte privado o en el transporte público. Entonces nos cargan mucho más el transporte público. Entonces ellos tienen esa restricción. Y lo otro que tienen de restricción, también muy consensuada con ellos, son franjas horarias. De 10 a 4 de la tarde y de 7 de la noche en adelante. las actividades en universidades se podrán desarrollar en esas franjas horarias.
O sea, no más clase en universidades a las 8 de la mañana.
Ni a las 6 de la mañana, ni a las 7 de la mañana empezarán su actividad a partir de las 10 de la mañana.
Y eso también es para no, por razones del cupo epidemiológico.
Sí, señor. Por esas razones y por razones, yo insisto, de ciudad. Creo que a todos nos toca pensar como ciudad.
Bueno, esa es una precisión muy importante. Universidades desde las 10 de la mañana. Creo que va a haber muchos estudiantes felices, ¿no? Que no van a tener que, no van a tener que madrugar.
Totalmente de acuerdo.
Doctora Bonilla, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por esta invitación.
Un gusto tenerla aquí. Gracias por la explicación. Así va a ser el regreso para colegios públicos, para colegios privados, para jardines infantiles y para universidades a partir de este mes de septiembre. 8:30 en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.
Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio.